Creo que hay noticia Héctor, fresca. Bueno. Hubo noticia fresca de Ecopetrol hoy, ¿no? Esta mañana.
Sí, señor Héctor, va a presentar sus resultados financieros el próximo 13 de noviembre.
Listo.
Ahí, pues, recordemos que en el segundo trimestre de este año, Ecopetrol tuvo una caída importante de sus utilidades frente al trimestre anterior. Entonces, vamos a conocer cuáles son los resultados de este tercer trimestre de la petrolera colombiana el próximo 13 de noviembre, y el 14, pues, se hará, como es habitual, una charla con inversionistas para dar y conocer y resolver todas las dudas en torno a los resultados financieros de la petrolera, Héctor. Eso por un lado. De otro lado, pues ayer tuvimos una entrevista exclusiva con el presidente del grupo Ecopetrol, con Ricardo Roa, en donde nos habló de cuáles son esos planes que tiene en interconexión eléctrica. Se habla de retomar nuevamente el proyecto de conexión entre Colombia y Panamá. Escuchemos al presidente de Ecopetrol.
Bueno, entonces ya vamos a...
La operación se anunció en el momento en que se conoció la suspensión de la licencia. La reprogramación de los recursos, el taladro.
Tiene que ver con todas las decisiones que ha habido con Uchuva, con con Comodo, con todo el revuelto que hay. Está muy clarito el panorama. Bueno, ¿cómo es? El gobierno anuncia racionamiento y a la media hora dice que no, y estamos muy claritos en todo. Este revuelto está todo muy bien intencionado, ¿no, don Juan Diego Munegar?
Bueno, sí, Héctor, ahí se confundió.
Ya nos dimos cuenta. Entonces, hábleme de la confusión del gas.
Pues Héctor, el pasado lunes se decretó, bueno, fue la resolución que determina que para el 31, del 31 de octubre al 4 de noviembre, pues hay un racionamiento programado de gas natural mientras entra en mantenimiento la regasificadora de Cartagena. Recordemos que la regasificadora de Cartagena es el único activo que en este momento tiene la capacidad, pues, de importar 400 millones de pies cúbicos. Eso es casi el 40-45% de la demanda nacional, exclusivamente para las plantas térmicas. Cuando se hizo la programación de mantenimiento de la regasificadora SPEC, que es habitual para mantener estos activos, se había dicho que iba a estar por fuera durante 5 días, y durante esos 5 días el Centro Nacional de Operaciones había advertido que si no había gas para las plantas térmicas se podrían dar apagones en la región 2 del Caribe colombiano. Ante esto, pues el gobierno nacional tuvo que implementar una serie de medidas, y entre esas medidas era buscar gas para podérselo entregar a las plantas térmicas. Entonces, lo que se dice en la resolución explícitamente, y cito, son un racionamiento programado de gas con los volúmenes que indica, que van desde los 80 gigabtu por día hasta los 50 y 30 gigabtu por día, de 3 y 4% de la demanda nacional por día aproximadamente, para podérselo entregar a las plantas térmicas y evitar un apagón.
Bueno, Juan Diego, muy bien esa bueno, yo sé que usted la tiene clarita técnicamente. ¿Hay o no racionamiento de gas? Resumámoslo.
Sí, Héctor, hay racionamiento de gas, y ese gas se va a racionar, es de industrias.
Exacto, esa es la claridad. O sea, en la casa todavía me puedo bañar con agua caliente, que ese
sí,
es mi problema.
No va a haber racionamiento de gas en comercios, sí, ni en hogares. El racionamiento es en industrias, sí, con unos volúmenes que se van a entregar para las plantas térmicas.
Listo, listo. Bueno, ahora pasemos a los otros temas.
Bueno, lo otro, lo que hemos comentado, estábamos hablando con el presidente de Ecopetrol respecto a los temas, por ejemplo, que ocurrió con el papel que va a jugar Interconexión Eléctrica, ISA, en el EBITDA del grupo Ecopetrol y en todo lo demás, y el presidente habló justamente de cuál es ese papel que va a funcionar, que va a jugar ISA en el grupo Ecopetrol, y se habla de retomar nuevamente el proyecto de interconexión entre Panamá y Colombia, que se viene adelantando desde el 2019, pero que está ahí en veremos.
Escuchemos, no, está en veremos desde mucho antes y no se ha hecho nada. Hagámosle. ¿Cuál? Sí.
Lo primero que hay que mirar es que hoy ya el grupo Ecopetrol es un grupo de energías. Tenemos una filial que hoy le está aportando el 18% de la EBITDA, que es ISA, y su gran grupo de empresas en 6 países en activos, primordialmente de transmisión de electricidad. La transmisión de electricidad es la espina dorsal, es la autopista, la gran autopista por la que fluyen los electrones. Y si nosotros tenemos ya ese negocio, esa actividad en 6 países, pues qué mejor que poder pensar en ese vehículo como esa gran autopista a la que se conectarán las grandes generaciones, las grandes granjas solares, las grandes granjas eólicas y los grandes parques solares que van a entrar al país, interconectarlos. Y después de interconectarlos en el contexto nacional, poder hacer interconexiones internacionales, como la que están buscando Colombia-Panamá. Hay que reforzar. Usted ve cómo está la situación eléctrica en Perú, en Ecuador. Perú también tiene problemas. Entonces, poder ser capaces de generar esa gran interconexión regional, ese es el segundo gran reto. Y, por supuesto, pensando en portafolio, en diversificación de portafolio, saber que nuestra apuesta hacia el 2030 es poder decir que lo que genera de riqueza el grupo ISA y su grupo de empresas va a ser no una contribución del 15% sobre la vida y el 8% sobre la tierra, sino aspiramos a que de aquí a allá pase y tenga una porción cercana al 20-25% en el EBITDA. Eso es diversificar la economía de la compañía en un negocio que es muy de naturaleza distinta a lo que son los combustibles fósiles.
Hágale, don Juan Diego.
Bueno, Víctor, el presidente de Ecopetrol también dio aclaración a ver cuáles son los proyectos de generación de energía y precisó que todos los proyectos que está llevando a cabo son de propio consumo, no son para entrar a competir en el mercado de generación de energía. Así que escuchemos lo que dijo el presidente Ricardo Roa.
De pronto esta mañana escuché en el programa de ustedes a un experto mencionar que Ecopetrol, en cambio de haber comprado a ISA, ha debido comprar a ISAGEN. Y es una de las alternativas que estamos estudiando, de las posibilidades de participación en generación. Pero aquí tengo que ser muy claro. Estamos pensando en ser un gran generador para autoabastecer nuestras grandes expectativas de crecimiento de demanda como Ecopetrol. No estamos pensando en ser un actor de generación que le compita a los grandes generadores del país. Estamos pensando en tener una autonomía mayor en nuestra capacidad, en nuestra posibilidad de producir nosotros mismos nuestros electrones. Y eso implica la posibilidad de incorporar energías limpias del agua, del sol, del viento, y en eso tenemos un portafolio importantísimo de posibilidades que hemos venido hablando en los últimos años.
Hágale.
Bueno, Víctor, y el presidente también se refirió, ¿se acuerda del proyecto Comodo, que es con Oxy en el Mar Caribe colombiano, que se perdió la ventana de traer el barco por el freno de mano que le puso la ministra Ambiente al licenciamiento ambiental? Se había dicho que ese proyecto se había cancelado, sin embargo, lo que se sabía, lo que se había informado, por lo menos en primera página, es que ese proyecto se había retrasado, tendrían que reprogramar, volver a hacer evaluaciones financieras del proyecto. Y pues lo confirmó el presidente Ricardo Roa y esto fue lo que dijo sobre el proyecto Comodo.
La operación se anunció en el momento en que se conoció la suspensión de la licencia. Esto implica la reprogramación de los recursos, el taladro venía en camino, las obras, los materiales, los recursos estaban todos destinados para hacer esa perforación ahora a finales de noviembre, de octubre, comienzos de noviembre, y hay que reprogramar hasta tanto se tenga habilitada nuevamente la licencia que ha sido suspendida por la ANLA.
Bueno, Héctor, y ahí tendremos más información de toda la entrevista completa con el presidente de Ecopetrol en el canal 458 de Claro, para que estén pendientes y en YouTube, en primera página Colombia, con todo lo que nos dijo y la visión que tiene en este momento Ecopetrol en torno a dejar también de pasar ser una empresa menos petrolera y más gasífera, como lo dijo en el Congreso de la República, así como otros proyectos y otras alternativas que tiene la petrolera colombiana, Héctor.
Bueno, muy amable, Juan Diego. Arnoldo Casas, bueno, muy clarito todo, ¿no? O sea, nada de confusión. El país no va a seguir consumiendo combustibles fósiles. No hay nuevos contratos de exploración y explotación. Bueno, explotación se continúan los que hay. Gas, no hay. Entonces, ¿todo está muy clarito? ¿Esto es el país ideal o no?
Todo está claro que necesitamos importar.
Exacto.
Y
eso bueno, se sabía desde el principio.
Desde el comienzo.
Exactamente.
Eso sí, al final todo conduce a un objetivo claro.
¿Y dónde?
Sí,
ah,
de acuerdo.
Listo. ¿De dónde lo vamos a traer? Listo.
De acuerdo. Sí, desafortunado, la verdad, Héctor, pues todo el panorama. Pero lo más inquietante es que el país se queda como sin una actividad. Siempre hemos tenido en la historia como una actividad en la cual nos hemos, de la cual nos hemos colgado para poder soportar el crecimiento económico, y como que ahora uno no lo ve. No lo ve tan claro. En los 90s tuvimos Cusiana, todo ese tema. Después vino todo el tema de sus amigos de Pacific y la recuperación y...
Muy bien recordado. Muy bien
recordado. Pero ahora no está tan claro este tema con todo lo que usted menciona.
Uh-huh. Bueno. Don Nelson Vera Concha, ¿cómo ve usted desde por allá esta claridad que tenemos? No sé si estamos empezando a dar los mismos pasitos de Venezuela, ¿no? Que todo el sistema en el que se descargaba, por ejemplo, la producción petrolera, lo dejaron acabar. Ahora tenemos Reficar con problemas eléctricos, la regasificadora con problemas nuevamente, que gas no hay, que bueno, todo está muy clarito. Que las el desarrollo eólico y solar al que le habíamos apuntado, paralizado. Entonces, ¿cómo la ve?
No, pues la verdad es que ahí no hay buenas noticias. Creo que al margen de la semántica de si hay o no racionamiento, la realidad de Apuño es que el balance oferta-demanda de gas no da. Y no da por múltiples razones, ¿cierto? Por los temas de las consultas ambientales, de las licencias ambientales, de las consultas con las comunidades, y pues ni nada más ni nada menos que la incertidumbre que reina en el sector minero energético, las propias reglas de juego. E infortunadamente no es solo decir que es un sector transversal para la economía. Creo que cuando los economistas hacemos nuestras cifras y decimos que es el 5-6% del PIB, o que explica, pues depende de usted qué incluye allí, si incluye en todo el minero energético, y oro y etcétera, pues es 50% de las exportaciones. Pues eso minimiza la verdadera importancia transversal de un sector como el minero energético para el adecuado funcionamiento de la economía. Entonces cuando usted tiene una incertidumbre rampante en un sector tan importante y se la suma a lo que vemos en sectores también transversales como la infraestructura, como la educación, como la propia construcción, y pues acá podría quedarme sumando sectores. Entonces yo sí diría lo que tenemos es un verdadero problema de largo plazo. Tenemos un problema de incertidumbre que está costándonos crecimiento potencial, y no es solo ese vaso comunicante entre el largo plazo y el corto plazo, que es el colapso de la inversión que nos resta crecimiento potencial, sino que tenemos lo que los economistas llamamos un choque de oferta negativo, un choque de productividad negativo, que haciendo la analogía aquí con los Estados Unidos, lo que ha permitido que la economía crezca a tasas cercanas al 3% y que la inflación se haya bajado de los picos del 8.5, digamos al rango que les mencionaba de 2.5-3%, es porque estamos en el mejor de los mundos de choques de oferta positivos. Choques de oferta positivos por el lado de la migración. Choques de oferta positivos por el lado de la productividad. Choques de oferta positivos, pues cuando se reversan los daños a las cadenas de suministro post pandemia. La discusión sí se la va a seguir ayudando, pero volviendo a Colombia, estamos en el peor de los mundos, infortunadamente. Créanme que a mí no me gustaría estar diciendo eso, pero lo que tenemos es la analogía de un choque de productividad negativo, y atándolo con nuestra discusión del Banco de la República, infortunadamente el Banco de la República ahí es poco y nada lo que pueda hacer. La postración de la inversión, en su mayoría, cuando hay problemas de incertidumbre, tiene que ver es con este tema de reglas de juego y los temas fiscales. No sé si tenga tiempo para referirme al tema del SGP nuevamente. Usted me dirá si tengo un minuto, un minuto y medio más para intervenir en ese tema del SGP otra vez.
Hágale, don Nelson.
Listo, perfecto. Para no repetirme la historia que hicimos el jueves pasado, ¿qué se aprobó en la sexta ronda de hace un par de días? Bueno, pues lo que tenemos es que un problema fiscal grave, incluso antes de comenzar a discutir todo este proyecto del acto legislativo número 18, teníamos ya complejos problemas de largo plazo estructurales del perro mordiéndose la cola, reformas tributarias cada dos años para un gasto que había pasado en los últimos 10 años, digamos del 15 al 20 y al 24% del PIB, con creciente inflexibilidad, gasto de intereses bordea ya 4.5%. Y tenemos problemas cíclicos fiscales, toda la discusión del presupuesto, de dónde van a salir los recursos, ley de financiamiento, ingresos inciertos, y la grandísima idea es regla fiscal verde, o sea, es dañar la regla fiscal. Entonces, lo que digo es, la realidad fiscal que tenemos, aún antes de meternos en la discusión del proyecto, era ya muy grave. Entonces, yo sí discrepo de muchos de los colegas que pasan buena parte del argumento, lo que a mi juicio es errado, diciendo que es que somos amigos de la descentralización, en los temas de descentralización sí, pero no así. Creo que uno tiene que ser un poco más directo y decir de una vez que lo que están proponiendo, si eso es lo que están proponiendo, eso no sirve porque nos aboca a una crisis fiscal de magnitudes muy complejas. La realidad fiscal implica que poco espacio hay para subir esas transferencias territoriales de los niveles actuales de 4 puntos del PIB. Que nos gustaría, ¿cierto? Que nos gustaría que eso pudiera incrementarse y que entonces subir la participación en los ingresos corrientes de la nación del actual 2021 hacia el 50. Ya nos dijeron que no, que tranquilos, que no el 50 no es ni el 45, sino que el 39.5. Y ahora en el último debate nos dijeron que tranquilos, que le van a poner un candado porque solamente entra a aplicar cuando pasen la famosa ley de competencias y que por eso entonces eso sería con impacto fiscal nulo. Mire, yo creo que tenemos que ser un poco menos ingenuos y poner los pies en la tierra. En principio, el Excel, las palabras y el PowerPoint aguantan todo. En la práctica, la probabilidad que en el trámite de esa ley de competencias las regiones salgan ganadoras fiscales netas, o sea que las transferencias que le transfiera, valga la pena la redundancia, la nación sean mayor al gasto redireccionado, pues son elevadísimos. ¿Usted cree que los mandatarios regionales y los congresistas se van a dejar llevar simplemente gastos o asignaciones de ingresos pregastados? Creo que tienen que ser un poco ingenuo para pensar que eso puede salir así. Entonces, la realidad fiscal es la que tenemos, no la que nos gustaría tener, primero. Segundo, la realidad en el Congreso es la que tenemos, no la que nos gustaría tener. Y tercero, imagínese, y en gracia de discusión, que pasara este escenario de Alicia en el País de las Maravillas, que todas las transferencias pudieran ser verse evidenciadas en menor gasto del gobierno central. Yo subrayo que eso no va a pasar en la práctica, pero supongamos que sí. Cuando usted vea a los congresistas mismos con un espacio en el presupuesto del gobierno nacional central de 3 o 4 o 5 puntos del PIB, ¿usted cree que la reducción del gasto se va a materializar? ¿O instantáneamente piensa que no le van a rellenar de gastos ese espacio fiscal disponible? Entonces yo creo que sí nos toca ser un poco más directos en la argumentación, y a veces tenemos que decir abiertamente que lo que están proponiendo es totalmente inconveniente. Esto no es solamente decir que si nos aprueban esto, que si todo sale bien. Creo que no es la forma de reaccionar, y las preocupaciones que ha venido mostrando el Comité Autónomo de la Regla Fiscal creo que son válidas. Y el mensaje es, no es, comillas, descentralización sí, pero no así. No, es que si esto es lo que entienden por descentralización, esto no es hacia la dirección a la que debemos movernos. Y me preocupa mucho el tono en lo que se ha vendido esto. Veía yo a algunos colegas decir que es que era una promesa incumplida de la Constitución del 91, cuando se cometió el error de haber introducido esos porcentajes en la Constitución de casi el 50% de los ingresos corrientes de la nación. Eso, con mucho costo político y mucho esfuerzo de muchos economistas, se logró contener al inicio de los años 2000, entre otras porque había conducido a un exceso de gasto público que, entre otras razones, fue buena parte de la vulnerabilidad de la crisis de finales de los 90 en Colombia. Entonces queremos volver a caer en el mismo problema y en la misma cáscara de banano, partiendo desde una situación fiscal que ya rayaba en lo desastroso. No creo que simplemente porque digamos descentralización sí, pero no así, los recursos van a aparecer. Creo que no es responsable. Eso es altamente inconveniente.
7:55 PM.